There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, found out what I made up. The nights I stayed.
Te voy a presentar ahora a una persona muy interesante. En sus redes sociales se describe como rural nada más. Pero yo creo que Rodrigo Carrillo es mucho más, porque efectivamente es una de las voces jóvenes que está defendiendo el campo y sus tradiciones, y lo hace a través de las redes sociales con unas fotos de infarto, que si no las has visto, bueno, pues ya estás fisgando en su cuenta. Rodrigo postea en Twitter bajo la marca Tractorista de Castilla. Rodrigo, buenos días.
Hola, buenos días, Rosa. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? Muy bien, encantada de saludarte. Bueno, te sigo. Tienes una cuenta en Twitter de más de 45.000 seguidores. Es una barbaridad. Y entre ellos veo, yo qué sé, a Andreu Buenafuente, a Gaspar Llamazares, a Queque, a la ministra Teresa Rivera. No sé si te esperabas tanto éxito en Twitter.
No, que va. Estas cosas van surgiendo y van saliendo conforme he ido teniendo la actividad, pero no, desde luego, que despertar tantísimo interés nunca fue tampoco mi objetivo. Ha ido con el tiempo y con las fotografías, con la descripción de las campañas, en fin, con el trabajo diario que vamos haciendo por aquí.
Ya, fíjate, te estoy viendo en una foto, pero si tienes aspecto de jugador de rugby.
Bueno, jugué a rugby en la universidad, en unos años que estuve en la universidad en Madrid, y jugué en la liga universitaria más por gusto que por profesionalidad, evidentemente, porque nunca me lo planteé.
Fíjate. Bueno, y ahora vives en un pueblo que no llega a 400 habitantes y has revolucionado Twitter junto a tu tractor. Cuéntame cómo pasa uno de jugar al rugby a ser un prescriptor del mundo rural.
Pues supongo que un poco el nexo de todo esto es la soledad que se pasa trabajando en el campo, ¿no? Porque al final, cuando me vine aquí, y sobre todo a raíz de la pandemia, pues el tener este tiempo tan solitario de trabajar en el campo y el querer conectarme un poco con la gente hizo que apostara por subir algo de contenido en redes sociales, ¿no? Sobre todo en Twitter.
Ya. Yeah.
Y al final ha sido eso el detonante de la cuenta, ¿no? Y del hacer fotos y el subir contenido, el contar el día a día.
¿Y cómo fue, Rodrigo? ¿Te cansaste de Madrid y descubriste una vida mejor en Villar de Cañas, en Cuenca? ¿Cómo acabas ahí?
Bueno, por así decirlo, podría decirse así. Yo el pueblo siempre siempre hemos vivido aquí en los veranos, ¿no? En los fines de semana. Y al final el trabajo en la agricultura siempre había sido una posibilidad, y conforme iba pasando el tiempo, pues al final se iba viendo más claro que el meternos en el mundo de las plantas aromáticas y intentar diversificar los cultivos que teníamos por ahí, pues podía ser una alternativa muy atractiva para nosotros, y al final pues tomamos esa decisión.
Bueno, y ahora eres agricultor, fotógrafo, tuitero, y cultivas unos campos de lavanda maravillosos. Fíjate que en esta zona hay mucho cereal, mucho pistacho, almendra también, y a ti te dio por la lavanda.
Sí, yo fotógrafo no soy, en realidad, ¿eh?
Pues ya me dirás cuál es el truco de hacer esas fotos tan bonitas que subes a Twitter.
Pues llevar la cámara en el tractor. Es, yo creo, el truco de la gracia, ¿no? Porque cuando se trabaja con estos paisajes, al final se tiene siempre la posibilidad de poder fotografiarlos, ¿no? Y llevando una cámara tienes esa suerte de que te sale algún animal o ves algún paisaje concreto o algún amanecer o atardecer y disparas la foto.
Yeah.
Y con el tema de las aromáticas, pues bueno, nos metimos en el mundo de las aromáticas cuando era algo muy muy atractivo, ¿no? Y bueno, sigue siendo algo muy atractivo. Lo que pasa es que ahora el sector está atravesando así un momento un poquito difícil por el tema de la pandemia y por la sobreproducción que hay de aceites esenciales, pero la verdad es que, bueno, la belleza de los campos y su utilidad en el día a día, que la gente no lo conoce todavía mucho, pero bueno, la utilidad de los aceites esenciales en el día a día es muy importante.
Uh-huh.
Y al final, bueno, pues es un valor añadido.
Bueno, mucha gente conoce esos maravillosos campos de lavanda por tus fotos, que por cierto, hablamos de una plantación, que es un centro de trabajo, y lo más normal es que no esté habilitado para visitas, ni tampoco tenga aparcamiento privado. Pero digo yo que irán muchos curiosos a ver esos campos tan bonitos, ¿no?
Sí, vienen, pues, durante las épocas de más floración ha venido gente todos los días. Ahora ya la planta ya está un poco de capa caída, sin tanto pétalo abierto, y la verdad es que el paisaje, aunque sigue siendo muy bonito, pues ya ese color morado, ese color violeta ha cambiado, ¿no? Pero vienen todos los días gente a verlo y a hacerse fotos, y sobre todo al amanecer, que me encuentro con mucha gente haciendo fotos nocturnas, o por la tarde a última hora. El otro día vinieron gente a hacerse fotos de su boda al campo y tal. Es verdad que son centros de trabajo. Pues yo siempre recomiendo que la gente vaya a los sitios con muchísimo respeto, que no ensucien y que no molesten a la gente que esté trabajando por ahí, o que no parquen en los caminos. Pero hay que tener en cuenta que hay muchas de las parcelas que no son visitables, ¿no? Y que a lo mejor para llegar a ellas tienes que atravesar otros cultivos. En fin, hay también que empezar a decir que no todo vale por una foto en este tipo de cosas.
Efectivamente, que vengan, que disfruten de ese espectáculo natural, pero siempre respetando el entorno. Y además, que la mejor forma de colaborar con las personas que trabajan en estos pueblos es, pues ya que están, pues que consuman en los bares, que compren en las tiendas, que seguro que en tu pueblo se venden muchos aceites esenciales y derivados de la lavanda, ¿no?
Sí, sí. Es que, bueno, al final, si pasas por los sitios y solo vas a hacerte una foto, puedes, ¿no? Evidentemente, es que yo no voy a reprocharle a nadie que no participe del pueblo, pero sí que es verdad que cuando yo hago ese tipo de promoción, al final no, lo que busco no es que me compren a mí aceite, que eso también lo puedo poner, ¿no?, con la web o con lo que sea, pero que si vienen al pueblo y viene mucha gente al pueblo, es verdad que la mayor parte de la gente va buscando, pues eso, los quesos, los embutidos de por aquí de la zona, van buscando el aceite de oliva, compran el aceite esencial nuestro, en fin, que se implican, y que eso es de agradecer, ¿no?, porque Villares y Villar de Cañas, todas estas zonas de aquí, como todos los pueblos, no son solo una postal, ¿no?, sino que tienen mucha riqueza de la que la gente, si la busca y si la encuentra, la puede disfrutar.
Claro, y hay que vivir y tirar para adelante en los pueblos. Yo también soy de un pueblo, en Ciudad Real, y aunque lo amo profundamente, tampoco es que se pueda romantizar ni idealizar la vida en el campo, porque no es una vida para todos los públicos.
No, claro que no. Y estas últimas apuestas que se han hecho por el teletrabajo, ¿no?, y que la gente vuelva a los pueblos a vivir, y bueno, los pueblos, el mío en concreto, es muy agradable de primavera a otoño, ¿no? Pero luego hay que estar en un pueblo como estos, y nosotros somos afortunados. Hay otros pueblos en la sierra de Cuenca, en Soria, en Teruel, que sufren una despoblación todavía más brutal, y que hay que estar ahí en invierno, en enero, febrero, para valorar lo que es la vida en los pueblos. Entonces, es muy complicado. La romantización de la vida en el pueblo yo nunca la he practicado, porque al fin y al cabo, si no tenemos un centro de salud abierto, si no tenemos un colegio abierto, si no tenemos infraestructuras acordes a lo que pagamos, ¿no?, y a nuestra participación como ciudadanos en la sociedad, en el país, pues al final no se puede romantizar esto. ¿Que tenemos el campo? Sí, claro. Pues es muy agradable y también es muy sufrido a la hora de trabajarlo.
Y tanto.
Entonces, yo creo que ha bajado ya un poco ese fervor de romantizar lo que es la vida en el campo, porque la vida en el campo ha sido dura siempre.
Eso fue sobre todo a raíz de la pandemia, ¿no?, que hay mucha gente que dejaba la ciudad, se iba al pueblo por comodidad, buscando esa libertad que nos quitó el confinamiento, ¿no?
Yo conozco a más de una persona que durante la pandemia vino aquí al pueblo y a los pueblos de por aquí, y al final han vuelto.
Claro.
Y lo que no se puede hacer es animar a que la gente venga a los pueblos y no tenga un arraigo, no tenga una participación en la vida social del pueblo, porque al final que los pueblos sobreviven porque es una comunidad pequeña que se ayuda, que participa de los festejos, que participa de su cultura y de sus tradiciones. Y al final las personas que vengan aquí y que no tengan ese arraigo, esas ganas de participar o de interactuar en la comunidad, pues al final no se van a encontrar a gusto, no porque las aíslen las personas que hay aquí, sino porque puede que se aíslen ellas solas.
Exactamente.
¿No? Aunque claro, bienvenido sea quien quiera venir a los pueblos a vivir y a trabajar, ¿no?
Bueno, apostar por los pueblos, calidad de vida, por supuesto, pero los problemas que tenemos en los pueblos y en el entorno rural son muy graves. No hay trabajo, no hay expectativas. Luego está la soledad, que también hay mucha.
Yo, con estos temas, claro, mira, últimamente estamos teniendo aquí problemas, por ejemplo, de que faltan oficios, faltan personas que conozcan oficios. Se están jubilando los últimos herreros, no hay carpinteros, claro. En fin, estamos viendo electricistas, fontaneros, en fin, gente que maneje de los oficios y gente que venga con interés, por ejemplo, de trabajar en el campo, porque el campo al final, la agricultura es un trabajo también un poco vocacional. Si no has participado de él a nivel familiar, es muy difícil que te encuentres a gusto trabajando en el campo. Y no estoy hablando de salarios, ¿eh? No estoy hablando de que se pague poco o de que se gane poco, no. En los oficios siempre se ha ganado la vida a uno muy dignamente y lo que falta es gente con interés de trabajar en esos oficios aquí. Entonces,
bueno, está pasando también en las capitales, no te creas, que hoy en día cuesta encontrar claro. Un electricista y no sé qué está pasando, pero es así. Y luego también sí. Hablabas del trabajo de agricultor, que es un trabajo sometido a las inclemencias del tiempo, que cada día que no llueve es una pérdida, que antiguamente se sacaban los santos a pasear para que lloviera, que igual tenemos que volver a hacerlo, ¿eh, Rodrigo? No te digo yo que no.
Bueno, ya sabes que los agricultores, conforme ha ido avanzando la ciencia, hemos ido confiando más en la ciencia que en los santos, ¿no? Que al final ha sido eso una cosa. Nosotros ahora, en vez de pedirle a San Isidro, miramos la aplicación del teléfono, ¿no? A ver cuándo va a llover. Pero es verdad que esto es muy... No es injusto, porque no se puede catalogar de injusticia lo que viene del cielo, pero es verdad que es muy sufrido, porque ahora llevamos, por ejemplo, en esta zona, desde mayo, sin una gota de agua. Entonces, claro, ya no es solo la agricultura, que estamos ya terminando las campañas, y la del girasol, que comenzará en septiembre, será pésima. Ya no es solo eso, sino es el monte, lo que no es cultivable, todo el estrés hídrico y el sufrimiento que están teniendo por la falta de agua es brutal. Hacía tiempo que no lo veía.
Desde luego que sí. Y luego también el problema que estamos teniendo con estas altas temperaturas, con los incendios, es una locura. Por cierto, tú estudiaste sociología, entiendo que en Somos Aguas, en Madrid, sí. En la misma universidad en la que Pablo Iglesias impartía clase. Sí. En esa época había mucha devoción por él. No sé si lo viste alguna vez.
Sí, bueno, era compañero del pasillo, ¿no? Y de todas estas... Sí, era toda la cuadrilla de que fundó Podemos.
Ya, pero fíjate, yo no sé si por aquel entonces era ya de tu cuerda, pero a todos los políticos habría que cogerlos y que los agricultores les dijerais cuatro cositas.
Bueno, yo no sé si cogerlos o que vinieran a vernos, porque una de las cosas que más echamos en falta es el contacto de los políticos. O sea, que lo que deberían hacer es bajar más, un poquito más a pie de campo, ¿no? Que conozcan la realidad, por ejemplo, de la naranja de Valencia, que conozcan la realidad de los cerealistas ahora mismo, que estamos viendo cómo se especula con los precios de una manera brutal.
Fíjate.
Que bajen a ver la realidad de los trabajadores, de los hombres y de las mujeres que están en el campo y en los pueblos y se impliquen.
Sí.
Lo debería tener todo el mundo, de cualquier cuerda ideológica, lo debería tener claro. Pues, claro, desde un despacho de Madrid o de Barcelona, o de donde sea, de cualquier gran ciudad,
difícilmente
no se va a ver el problema del campo.
Claro, ese es el tema. Vuestro discurso sí está pegado a la realidad, no el que manejan nuestros gobernantes. Y luego ya veremos que con los problemas que tenemos ahora de abastecimiento, los precios, la precariedad laboral, entre los incendios, nos quejábamos en la pandemia, pero a ver quién sale vivo de esta crisis.
A ver, mira, hace tiempo hablaba un ganadero y decía que con la crisis que se viene, en el campo siempre ha sobrevivido, bueno, mal que bien, siempre ha habido una gallina que ponía los huevos o un huerto donde podías coger la comida, ¿no?
Uh-huh.
Lo que se viene ahora mismo no lo sabemos, porque no sabemos ni siquiera lo que va a hacer el gasoil, que es una de las principales herramientas que nosotros tenemos para que todo sea rentable, para que se pueda producir cereal o se pueda producir girasol o aceite de oliva o lo que sea, ¿no? Nuestro propio aceite esencial de lavanda. Pero no tenemos ni siquiera idea de lo que va a ocurrir.
Yeah.
Y en el campo no se ha de meter una ideología, se ha de meter la ciencia y se ha de meter la necesidad de producir, de rendir y de ser sostenibles con el tiempo.
Exactamente, el sentido común.
Sí.
Claro. Oye, ¿y a qué crees que se debe el revuelo que has creado en redes? ¿Qué te dice la gente de tus fotos, de tus campos?
El mundo de las redes sociales es complicado y a veces cansa un montón, ¿eh? Y a mí me cansa también. Yo no sé, hombre, supongo que ver todos los días una foto del campo, te guste o no, al final en una red como Twitter, que es tan negra a veces, ¿no? Porque es tan fácil insultar o humillar a una persona.
Sí.
Yo creo que ver un poquito de aire libre a la gente también le echa un cable.
Es un respiro de aire fresco.
Yo creo que sí.
Oye, para terminar, ¿cuál es la imagen que te gustaría captar ahora o la que tienes en mente, Rodrigo?
Pues no sé, porque mira... ahora estamos terminando la campaña y probablemente la única foto que quiera sacar es tomarme una cerveza con mi familia y con mi pareja de celebrar el fin de campaña. Yo creo que esa es la imagen que tengo ahora mismo de todo el cansancio. Pero fíjate, pasa una cosa en el campo que es de lo que más me gusta, y es que hay muchas veces que digo, joder, ya no tengo fotos para el día de mañana, ¿no?
Yeah.
Y justo cuando crees que no tienes nada, pues aparece algo y te llama la atención y le haces una foto y al final es una foto bonita.
Bueno.
El paisaje que espero ahora mismo es terminar la campaña bien, tranquilo, a gusto, que todo salga bien y tomarme una cerveza de descanso y de celebración.
Oye, pues espero esa foto impaciente, ¿eh? La de la cervecita, ¿qué tal la has ganado?
Eso seguro que hay.
Bueno, disfrutar del fruto del trabajo de nuestros agricultores es reconocerle su trabajo, y esa era hoy nuestra intención. Muy agradecida por tu tiempo y por esa mirada poética, que no es otra que la de un agricultor que ha enganchado a miles de personas anónimas y famosas que esperan que suba cada día esas fotos tan bonitas que captas mientras trabajas en el campo. Rodrigo, que disfrutes mucho del verano y ahora a descansar un poquito, ¿no?
Muy bien. Igualmente, o sea, ya volveremos a hablar seguro.
Un saludo.